Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en la noche de este primer viernes del mes de junio y en el tiempo que dedicamos a analizar y comentar para ustedes los temas de la actualidad eclesial de estas jornadas. Recordaremos el último viaje del Papa a Rumanía, parece que queda lejos, pero terminaba el domingo, viernes, sábado y domingo. Los datos también del último informe del Servicio Jesuita a Migrantes sobre la acogida e integración de quienes llegan a nuestro país para mejorar sus condiciones de vida, huyendo del hambre, huyendo de la violencia. Tenemos también las últimas declaraciones sobre diversos temas de actualidad del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y la celebración el próximo domingo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Por otra parte, mañana tendrá lugar en Tetuán el funeral por un fraile franciscano español, Antonio Alcalde, que hemos sabido murió ayer en un accidente aplastado por una puerta corredera en un garaje que al parecer estaba mal colocada. Tenía 78 años y llevaba 25 años en Marruecos, donde los franciscanos, recordamos, tienen actualmente 6 conventos. Y un nombramiento de hoy mismo, el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote español Rafael García de la Serrana nuevo director de la Dirección de los Servicios Técnicos de la Gobernación del Estado Vaticano, del que era hasta ahora el subdirector. Y les anuncio ya que tendremos hoy una invitada especial, nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, que viene a presentarnos su libro El Papa de la Ternura. Bien, hacemos hoy este programa con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y vamos a comenzar con nuestros invitados de esta noche. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Y en un momento se va a incorporar, esperemos, nuestra compañera desde Málaga, Ana Medina. Mientras tanto, si os parece, vamos haciendo recorrido por los temas de la semana y vamos a comenzar con un sonido que nos lleva a la audiencia del miércoles.
La unidad entre todos los cristianos, aún no siendo plena, se basa en el único bautismo y está sellada por el sufrimiento y la sangre derramada durante la persecución bajo un régimen ateo. Tuve un encuentro cordial con el patriarca Daniel y reafirmé la voluntad de la Iglesia Católica de caminar juntos hacia la plena unidad con la memoria reconciliada del pasado. La dimensión ecuménica del viaje culminó con la oración del Padre Nuestro, tan llena de simbolismo al ser la oración común de todos los bautizados. Con la comunidad católica beatifiqué a 7 obispos mártires greco-católicos.
Bien, eran unas palabras, un fragmento del balance que hacía el Papa en la audiencia del miércoles de su viaje a Rumanía, que finalizaba el pasado domingo. Un viaje que terminaba con un encuentro con la comunidad gitana, donde el Papa pedía perdón en nombre de la Iglesia y no expresamente, pero bueno, también en nombre de quienes han maltratado durante años, durante siglos a este pueblo. Y un mensaje que queda también en esa salida, yo creo que es una salida más, es el viaje número 30, una salida más del Papa a las periferias. En este caso ha querido que ir a Rumanía, a conocer la situación en Rumanía y al diálogo ecuménico, como siempre. Pero como digo, llama la atención, ¿no?, que los viajes del Papa pues siempre tienen este toque de periferia desde que comenzó el primero. El primero fue en la isla de Lesbos, ¿no?, si no me equivoco.
El primero ya entró a Italia.
Exactamente. Bien, pues este es nuestro primer tema.
Lampedusa, perdón. Sí. Lesbos también lo pisó.
Adelante.
No, y por empezar, si es parecer, ¿no?, con esto último del ecumenismo, quizá no es lo más llamativo, ¿no?, pues para la opinión pública desde un país, ¿no?, como España. Pero es verdad que Rumanía tiene una importancia importantísima. Ese fue el primer viaje de un papa a un país de mayoría ortodoxa, el de Juan Pablo II, hace 30 años. Y lo recordaba el otro día Francisco, incluso pues reconociendo, ¿no?, como probablemente aquel viaje abrió muchas muchas otras puertas, ¿no?, a posteriores gestos ecuménicos que en estos años pues han sucedido a una velocidad casi de vértigo, ¿no? Esto que estamos viendo ahora, de que se habla de un posible viaje del Papa a Moscú. Es decir, en fin, entiendo que las expectativas generadas por esta próxima visita de Vladimir Putin, el presidente ruso al Vaticano, pues pueden generar alguna especulación fuera de lugar. Pero entra dentro de la nueva normalidad, ¿no?, de esas relaciones que vivieron pues hace 30 años con esa visita de Juan Pablo II y ese grito, ¿no?, de la gente de unidad, unidad, ¿no? Pues fue como un momento culmen, ¿no?, del diálogo con las iglesias ortodoxas, y más en un país, ¿no?, que como otros, pues la Iglesia Católica había sufrido una persecución atroz, en parte con la complicidad de, no de toda, obviamente, pero sí de una parte de la jerarquía ortodoxa, cuando pues las autoridades intentan disolver una iglesia como la católica, para ellos muy incómoda, ¿no?, pues por esa sujeción a una autoridad externa, no una iglesia nacional, como pretendía el régimen, que pudieran controlar fácilmente y a su antojo. Y sin embargo, como pese a todo eso, se fue católicos de una y otra confesión fueron capaces de superar pues, este tipo de mezquindades, ¿no? Y muchas veces lo pagaron juntos, derramando juntos la sangre, ¿no? Y es esto que el Papa decía, este ecumenismo de sangre que ha acercado tanto a los cristianos de distintas confesiones, desde luego en la época de persecución del siglo XX, pero esta es una constante, pues a lo largo de toda la historia del cristianismo.
Un ecumenismo de sangre, que es un término que ya hemos escuchado al Papa en varias ocasiones. Creo recordar que cuando estuvo en el primer viaje al continente africano, en Uganda, Kenia y República Centroafricana, tuvo una celebración y un encuentro en aquel santuario de San Carlos Luanga y compañeros mártires cuya solemnidad uh-huh. se celebraba el otro día. Bueno, pues hablaba también de ese ecumenismo de sangre que sirve para unir. Como dice Ricardo, es un tema que a lo mejor no es muy vistoso, pero que es muy importante, sobre todo en lugares y en circunstancias donde las comunidades cristianas conviven y donde viven un encuentro pues cotidiano muy 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 fecundo, ¿no? Y con mucha normalidad, ¿no? A la vuelta incluso del viaje a Rumanía, el Papa decía que cuando eran martirizados y cuando morían no se les preguntaba si eran católicos, si eran ortodoxos o si eran a qué familia cristiana pertenecían, ¿no? Por tanto, bueno, pues ese tema, que es otro de los grandes, quizá menos visibles, pero que es otro de los grandes de las grandes obsesiones del Papa Francisco, como ha venido demostrando en muchos de esos 30 viajes ya que viene acumulados.
Bien, pues ahí queda nuestro primer apunte sobre este nuevo viaje del Papa, como decimos, el número 30, y esas beatificaciones, que fue la ceremonia final de ese viaje a Rumanía. Esta semana venimos aquí a España, hemos conocido el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes, el correspondiente a 2018. Un informe en el que, como siempre, se recogen los datos de los últimos meses sobre cómo es el tratamiento en los centros de internamiento de extranjeros, con datos concretos de situaciones concretas y de muchos excesos y barbaridades que en ellos se cometen. La denuncia también, por ejemplo, en este informe último que tenemos, de la presencia de niños y de víctimas de la trata entre los internos de esos centros. Y un dato importante también, por ejemplo, que tiene este informe, que 2/3 provienen de los internos en estos centros provienen de Marruecos o de Argelia. Vamos a escuchar, si os parece, antes de comentar algunos datos de este informe, lo que decían en la rueda de prensa de presentación dos personas: José Luis Segovia, que es el vicario episcopal para el desarrollo humano de la diócesis de Madrid, y Josep Buades, que es el autor de este informe, jesuita y autor de este informe.
Los CIES deben ser cerrados a la mayor brevedad posible. Son, en primer lugar, ilegales. Segundo, ilegítimo. Además, es inmoral porque no trata a las personas como seres humanos.
Ha habido una falta de determinantes, una falta de exploración por médicos forenses, y no fue puesto a disposición de un centro de protección de menores. Y ese es un caso sangrante del que son testigos diarios nuestras y nuestros voluntarios en los centros de internamiento de extranjeros.
Eso es lo que decía Josep Buades.
Este era Mustafa, que es el responsable del Servicio Jesuita de Migrantes en Valencia, ¿no? Que le ha hablado de su experiencia directa con un equipo de voluntarios y cómo entran en el CIE de Valencia, ¿no? que es una labor fundamental, ¿no? También para documentar pues ese tipo de vulneraciones de derechos humanos que luego vemos en algún informe del defensor, de alguna queja del defensor del pueblo o de algún juez de control, pero que realmente pues quien lo ha visto, quien ha sido testigo, quien ha cursado ese primer aviso, han sido a lo mejor estos voluntarios del Servicio Jesuita de Migrantes, que es una labor absolutamente desconocida, pero fundamental, que gracias a ellos pues hay algo de luz sobre esta realidad tremenda de los CIE.
Sí, porque documentarse sobre las situaciones, lo que pasa, situaciones concretas de cómo llegan, cómo se les trata y después cómo salen de los CIE y algunos pues vuelven. Uno de los datos que llama la atención es la devolución a los países, ¿no? También un dato positivo, dice, dentro de lo malo es que, bueno, pues que muchas personas llegan aquí y como no se les consigue identificar, al final pues quedan en libertad y no son repatriados.
Esa era la queja el año pasado, ¿no? Que se internaban muchas personas de países, sobre todo subsaharianos, con los que o bien no hay acuerdo o no hay posibilidades de identificación, con lo cual esas personas iban a pasar un tiempo en el CIE para ser devueltas a la calle. Por eso se llamaba el informe del año pasado algo así como sufrimiento inútil, ¿no? Uh-huh. Este año es verdad que ese problema, también en parte gracias a estas denuncias, pues ha disminuido, hay pequeños avances, en fin, esto hay que reconocerlo también, lo reconoce el informe, pero la parte negativa, pues esa discriminación por origen, ¿no? Que incluso pues permite entrever ahí pues un cierto racismo y unas políticas selectivas, es decir, personas jóvenes, ¿no? La mayoría, estamos hablando de gente joven que viene aquí a trabajar de Marruecos o de Argelia, que son inmediatamente detenidos, y mientras que personas de otras nacionalidades pues son llevadas a recursos más de tipo humanitarios, ellas sistemáticamente son enviadas a CIE y con una probabilidad mucho mayor que el resto de ser devuelta a sus países, para nada, porque luego al final estas personas, debido a la situación muchas veces desesperada que afrontan en sus países, ahora con situaciones como la del RIF, ¿no?, que está forzando a muchos jóvenes de Marruecos a migrar, con esa reimplantación del servicio militar obligatorio, que también está obligando a muchos marroquíes, está haciendo a muchos marroquíes emigrar, pues lo van a volver a intentar una, dos, tres, cuatro, cinco veces las veces que sean necesarias.
Mm-hmm. José Luis Segovia era muy contundente, decía, los CIE hay que cerrarlos, porque, bueno, por muchas razones, pero es que no tienen razón de ser tal como están concebidos ahora.
Claro, y además uno de los objetivos que teóricamente tienen los CIE, que es regular o, bueno, pues de alguna manera vehicular ese flujo migratorio, pues al final no consiguen, y con un sistema que es, diría que estrictamente carcelario. La presentación de este informe, que, bueno, pues a medida de golpear a la conciencia todos los años con la presentación en las últimas ocasiones en la oficina del Defensor del Pueblo, bueno, pues es una cita ya casi obligada para abordar este tema, ha casi coincidido este año con dos noticias vinculadas al CIE y a la política migratoria de la Unión Europea. La primera vinculada directamente al CIE de Aluche, porque esta semana ha tenido lugar el juicio por la muerte en el año 2011 de Samba Martine, una congoleña que falleció después de 38 días de estar en este centro. Vino se enferma gravemente y después de 38 días pidiendo alguna atención sanitaria falleció. Y bueno, pues hay un doctor que ha testificado esta semana. Los otros dos médicos que la atendieron están prófugos, están fuera de las manos de la justicia. Y luego una segunda noticia que ha pasado mucho más desapercibida, y es que la Unión Europea puede volver a apretar un poco más todavía las tuercas de la política migratoria con los países subsaharianos. Según parece, van a aprobar que no se concedan visados de corta duración a los nativos de los países que no permitan la repatriación de aquellos connacionales que lleguen a España en situación de irregularidad. Por tanto, esto que los CIE pues han puesto sobre el tapete en esta ocasión, que es que sobre todo marroquíes y argelinos son los principales internos de estos centros, porque hay acuerdos de repatriación con Marruecos y con Argelia, y que, como decía Faustino, pues en el resto de países pues hay muchas dificultades. Bueno, pues la Unión Europea, en vista de eso, pues va a apretar más todavía la política migratoria con los países al sur del Sahara, y bueno, pues probablemente van a limitar todavía más los ya exiguos permisos de llegada al continente europeo.
Y lo que ha sido muy muy importante esta semana, ¿no?, es ese posicionamiento tan claro, ¿no?, tan meridianamente claro de la Iglesia española con respecto a estos CIE, Luis Argüello, ¿no?, el que quería saber un poquito más adelante.
Lo hablaremos, sí.
pues se refirió a ellos, pues realmente es que son centros que incumplen la propia legalidad vigente española que impide que estos sean centros penitenciarios, cuando en la práctica, pues como decía también José Luis Segovia, vicario del Arzobispo de Madrid, a presentación, más penitenciario que esto, vigilados con policías dentro del propio recinto, cosa que en las prisiones son funcionarios específicamente formados para ellos los que están dentro habitualmente, no esos policías, privación absoluta de libertad por faltas administrativas, lo cual también contraviene a la legislación vigente española. Es decir, una falta administrativa no puede dar lugar a
una prisión prácticamente, de libertad. Claro.
Y sin embargo, estos son los CIE que se han ido desarrollando de esa manera, pues un poquito casi a hurtadillas, ¿no? Y a la sombra, pues muchas veces, de cualquier forma de control. Y gracias, ¿no?, a estos informes, gracias a toda esta presión que se viene haciendo, ¿no? Y aquí la labor de los jesuitas y otras ONGs, pues realmente ha sido fundamental, clave, es lo que ha ido poco a poco permitiendo, ¿no?, que por lo menos se vaya conociendo y se vayan poniendo algunas medidas de control. Insuficientes todavía, pero por lo menos algunas.
Es muy interesante el testimonio de jesuitas de Pueblos Unidos, de las organizaciones que trabajan en los CIE, de cuál es la situación, pues iba a decir, carcelaria, o peor que carcelaria, porque lo que señalaba Ricardo es muy interesante, que es decir, que las cárceles no tienen a policías dentro del propio recinto. Son situaciones gravísimas para personas que en ocasiones han cometido delitos administrativos o alguna falta administrativa, pero que en muchas ocasiones, por cuestión de idioma y demás, no saben ni siquiera por qué se les priva de libertad. Es desde luego un agujero en nuestro sistema.
Bien, pues ahí queda ese recuerdo a ese informe del Servicio Jesuita a Migrantes que se presentaba esta semana. Y si os parece, vamos a avanzar con esas declaraciones esta semana, ese desayuno del Foro Nueva Economía de Madrid, del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en el que había, la verdad es que salieron muchísimos temas, como siempre en este tipo de encuentros, muchas preguntas. Nosotros nos hemos centrado en algunos de ellos, por ejemplo, en la preocupación que tiene la Iglesia por la práctica religiosa y la transmisión de la fe en este momento en nuestra sociedad. Y en el ámbito político vamos a escuchar un sonido en el que Luis Argüello invita a superar la política de contrarios y a trabajar por el bien común con la vista puesta un poco más allá de lo que es los 4 años de legislatura.
Es verdad que la sociedad española somos todos, los que ganan, los que se quedan en medio, los que pierden, incluso los que no votan. Y entonces yo sí que haría un llamamiento a cualquier gobierno que fuere formado que en la medida de lo posible tengan en cuenta el bien común de todos los españoles.
Ese es el primer sonido y ya antes de daros la palabra, si queréis, vamos a escuchar el segundo, en el que el otro tema que a mí me llamó la atención en ese desayuno es el del la defensa de la vida, la eutanasia, porque hablaba de que la muerte, vamos a recordar el sonido ahora mismo, porque Luis Argüello recordaba que la muerte no es el problema a situaciones como la que hemos vivido esta semana en Holanda.
Hoy hemos visto la noticia de esta joven holandesa. Dice, tengo 17 años, ha escrito un libro, lo cuenta en sus redes. Y dice, no aguanto más el sufrimiento. Me quiero morir y ha conseguido que la ayudasen a morir. Tendríamos que hacer esfuerzos por acompañar y aliviar el sufrimiento, por acompañar la soledad, por buscar en los cuidados paliativos. Estoy hablando de defender la vida, de promover la vida, de decir, la muerte no es la solución de los problemas. La muerte no es la solución.
Bien, eran las palabras contundentes de Luis Argüello. Estamos ya en contacto con Ana Medina. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches. Parece que hoy los duendes se volvían en contra.
Se han vuelto en contra, pero te tenemos aquí, aunque sea por otra vía, pero siempre hay medios para contar con tu presencia aquí. Te lo agradecemos.
Bien, encantada.
Estamos escuchando las palabras de Luis Argüello. He sacado 2 temas, pero bueno, como decía, hubo muchos otros temas más interesantes que trató el secretario general de la Conferencia Episcopal, pero estos me parecen especialmente interesantes en este momento político y en este momento en el que se habla una vez más de que en los próximos meses puede salir pues la propuesta del tema que ya salió de la ley o proposición de ley sobre la eutanasia.
Sí, porque además, bueno, el hecho de este caso, ¿no?, en Holanda, de esta chica con 17 años, nos ha revuelto un poco a todos, ¿no? Porque no estamos hablando ya de cuidados paliativos siquiera, Faustino, sino de personas que consideran que su vida pues no tiene sentido, ¿no?, que no merece la pena ser vivida, que están en una depresión, que viven un sufrimiento moral también, un sufrimiento psicológico y que de pronto pues piensan que el Estado, ¿no?, o que alguien debe suministrarle algo para dejar de existir, ¿no? Es un paso más que también está ahí a la vuelta de la esquina para nosotros, ¿no?, y que nos pone la carne de gallina, porque, bueno, ¿quién no está susceptible de vivir una situación así, ¿no?, de tener un familiar que viva una situación así? La cuestión es ya el dar un sentido a la vida, ¿no?, el encontrar ese sentido a la vida más allá de que, pues, cuando la vida se nos tuerce no merece la pena ser vivida. Y cuando sacamos a Dios del discurso vital de una persona, ¿no?, y sacamos, pues, esa humanidad que acompaña, esa cercanía del corazón, no podemos negar que esta chica había pasado por situaciones muy dramáticas, ¿no? Pero el entender que la única solución que podía encontrar una persona con 17 años, que no tenía ninguna perspectiva más allá que la muerte, es algo muy crudo, ¿no? Algo que nos pone en situación de en qué valores estamos sustentando nuestra sociedad.
Aparte de que hemos sabido después que lo que se le aplicó no era la eutanasia, sino simplemente que fue verla morir en directo, pero que no se le dio ningún tipo de...
Se la dejó morir, dejarse, ¿no?, morir, exactamente.
Una confusión muy grande, es verdad, ¿no? Y además ella, pues, tenía trastornos de anorexia, bulimia, pues, en fin, cuestiones relacionadas además con los abusos sexuales que había sufrido en varias ocasiones, uh-huh, a lo largo de su vida. No, es una historia tremenda, porque es que esta pobre chica, instalada en esta condición de víctima desde hace realmente años, pues unos padres que también habrán sufrido lo indecible, lo suyo, que no han sabido cómo ayudarla, pues ella pues tampoco ha sabido, pues, digamos, cómo levantar cabeza, ¿no?, después de todo este sufrimiento que le ha tocado vivir, ya sin ver otra salida a su situación de dolor que quitarse de en medio, ¿no? Y, pues, en fin, la realidad del suicidio pues es así de dura, ¿no? Y desde luego, pues, lo primero que hay que tener, pues, es una palabra de cercanía, compasión, pues, hacia las personas que lo han vivido y lo viven en su entorno, ¿no? Y una llamada de atención también, pues, que aquí sí que entraríamos, pues, en ese debate de suicidios asistidos y demás, ¿no? También una reflexión de cara a la sociedad, a los poderes públicos, ¿no? Cuando una persona realmente ha sufrido una situación, ¿cuál es la manera de ayudarla, ¿no? ¿Cuál es la manera de ayudarla? Decirle que el suicidio es su derecho. No, yo, en este caso, pues, no ha sido esa la situación, pero en Holanda, pues, se va extendiendo cada vez más, ¿no?, la apelación al suicidio asistido, pues, simplemente, pues, por cuestiones pues de depresión, y esto pues cada vez se está abriendo más paso, ¿no? Y es tremendo, aparte de que en un caso de este estilo, pues, incluso dejaría el Estado, ¿no?, a un lado su obligación de perseguir estos delitos, ¿no? Es decir, lo que tiene que hacer es pues buscar responsabilidades y volcar toda la ayuda en atender, pues, a estas personas que han sufrido por cualquier motivo, una enfermedad, pues, una agresión de otro, un delito de odio, lo que fuera, ¿no? Y darles una salida en esa situación tremenda.
El otro día, en el conferencia desayuno que ofreció el secretario general de la conferencia, monseñor Luis Argüello, hizo una reflexión muy, muy interesante. Dice que ahora el sufrimiento aparece como categoría moral, algo que nos puede llegar a confundir, ¿no? Entonces, cuando conocemos el drama de esta chica, desde luego, de esta familia, porque, bueno, creo que la trayectoria la hemos podido conocer, pues, violada muy jovencita, con infinidad de traumas acumulados, pues enseguida aparece el debate sobre suicidio asistido, sobre eutanasia, sobre si hay que legislar o no en estas circunstancias. Pero se ha escuchado muy poco de que ha sido un fracaso absoluto de las administraciones holandesas. O sea, esta chica y su familia pidieron ayuda y asistencia social hace año y medio, porque esta chica tenía un gravísimo problema y unos gravísimos trastornos por un drama de vida. Entonces, durante un año o un año y medio, la administración de los Países Bajos no han atendido a una chica que ha acabado suicidándose, en definitiva, abandonándose. Entonces, está muy bien. Está muy bien, hay que debatir, estos casos surgen o motivan el debate, sí, pero también me parece que esta ocasión, y en esto nos esforzamos menos, no motivamos el debate de qué hacen nuestras sociedades del bienestar para atajar, para acompañar, para ofrecer una salida a estas personas que pasan un tránsito vital tremendo. Entonces, pues, hay que hablar de la eutanasia, pues, no sé lo que hay que hablar o no, pero del fracaso de esta sociedad moderna, posmoderna, pues también deberíamos hablar de ello, ¿no?
Bien, es una de las cuestiones que salía en ese desayuno informativo. Había más noticias, como decía, no sé si alguna concretamente os ha llamado la atención. Yo creo que la llamada al diálogo y a tener una visión de miras un poco por encima también viene bien en estos momentos. Estamos aburridos casi de oír hablar de pactos, posibles pactos, tal. Se pierde un poco la perspectiva de mirar un poco más allá, de mirar que lo importante no es saber quién se coloca aquí y quién se coloca allá, sino lo importante son los votantes, la gente que les ha votado a nuestros políticos, ¿no? Y a ver si el bien común de esa gente, de nosotros, los ciudadanos, es lo que verdaderamente les preocupa, no el repartirse los sillones, que parece lo único que preocupa en este momento en este país, ¿no?
Claro, incluso además, monseñor Argüello, casi venía a decir que el plazo de 4 años de esta legislatura que ahora empezará a arrancar
es
que
poco,
casi
¿no?
es corto, ¿no? Habría que mirar mucho más allá. O sea, si miramos en un plazo de 4 años, pues evidentemente lo que intuimos nosotros es que se piensa en sillones, en mantener los poderes, las influencias y poco en el bien de la sociedad.
Pero bueno, fíjate, yo me quedaría de todo lo del desayuno, ¿no? Con el dato que has destacado al principio, y es ese dato, ¿no? Sobre la secularización en España. Es decir, uh-huh. en 20 años ha pasado de 80% de bodas canónicas a un 20%. Es una cosa absolutamente inaudita, porque estos datos suelen ser muy estables. Es decir, la secularización tan rápida como la que afronta la sociedad española es desde luego un problema que hay que analizar muy seriamente y que, por lo que ha contado monseñor Luis Argüello, pues está analizando en las plenarias de la Conferencia Episcopal, y también pues que nos ayuda a entender, ¿no?, pues la jornada apostolado solar y el Día de la Acción Católica de este domingo, que justamente es una gran apelación, ¿no?, a esa salida en misión de todo el laicado. No somos misión, es decir, aquí no se debe librar nadie. Y además es muy interesante cómo se abra la perspectiva, ¿no?, dentro de una visión de Iglesia pues más sinodal, más participativa, como está proponiendo el Papa Francisco. Es decir, dejemos a la gente participar más, tomar más responsabilidades, repartamos más y mejor el juego e involucremos a todo el mundo, a todo bautizado en la misión, ¿no? Este viene a ser de alguna manera pues la síntesis del mensaje para la jornada este domingo de los obispos.
Pues es una llamada cierta que viene muy bien, y porque efectivamente constataba los datos y las cifras que están sobre la mesa son esas y llaman mucho la atención, y es una preocupación constante. Que bueno, para resolverlo, para eso está convocado ese nuevo congreso de laicos que va a haber en el próximo mes de febrero. Va a ser un poco responder a esa llamada, ¿no? ¿Qué papel tienen que jugar cada vez más de protagonistas los laicos en nuestra Iglesia? Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento con ustedes aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Jerez.
¿Qué tal?
Buenos
¿Te has
días,
perdido
señora.
Las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
El Papa Francisco celebra la llegada del Espíritu Santo en una Eucaristía solemne desde la Plaza de San Pedro. Santa Misa de Pentecostés. El domingo a las 10:30 de la mañana, en 13.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
26.143, 26143, serie 115, 115.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia en este primer viernes del mes de junio con Javier Fariñas, con Ricardo Benjumea y con Ana María Medina. Y como ya les anunciaba hace unos minutos, al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar a partir de este momento con nuestra compañera Eva Fernández, que vuelve aquí, está en su casa, pero vuelve al sitio de donde salió, que es la linterna de la Iglesia también. Bienvenida, Eva, buenas noches.
Muy buenas noches.
Porque aquí estuviste haciendo la producción de la linterna, recordamos, unos cuantos años.
Efectivamente, estuve aquí al otro lado, donde tenemos ahora a Belén y Antonio, y estoy, vamos, puedo decirte que estoy hasta nerviosa, encantada, porque cómo voy a estar nerviosa con Javier, con Ricardo, contigo, con Ana, pero estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, de verdad.
Bien, pues vamos a hablar contigo, porque no voy a preguntar yo, sino que vamos a hacer una tertulia en torno a tu libro, que tiene un título que ya nos llama la atención y yo creo que enfila muy bien el objetivo. Has puesto el objetivo en algo que es transversal a los 6 años de pontificado, que es el Papa de la Ternura.
Efectivamente. Yo creo que, vamos, no se podía, no es que no pudiera escoger otro título, porque el Papa se ha escrito mucho ya y muy buenos libros, y encima lo curioso es que se ha escrito una especie de trilogía en la que tres autores españoles,
además españoles, efectivamente.
Uh-huh. Con el Papa de la Misericordia, Javier Martínez Brocal, el Papa de la Alegría, Juan Vicente Boy, y ahora pues el Papa de la Ternura. Realmente, Faustino, es porque a mí me ha llamado la atención desde siempre esa especie de imán, esa especie de fuerza, esa especie de capacidad del Papa Francisco de convertir encíclicas en caricias, digamos, en hacer que se note esa ternura que por ejemplo, pues a tantos nos ha llamado la atención y tantos nos ha conmovido. Yo personalmente, o puedo deciros que me he emocionado infinitas veces viendo cómo el Papa abrazaba a un enfermo, cómo se acercaba a una madre viuda consolándola porque su único hijo acababa de ser asesinado por la mafia siciliana, y así tantísimas ocasiones y tantos momentos que vosotros aquí habéis contado en la linterna de la Iglesia.
Lo que has hecho entonces ha sido elegir unas cuantas de estas historias, ¿no?
Sí, solo unas cuantas, se han quedado
porque habría
muchísimas
historias para contar de todos los días, porque prácticamente sí. Vemos al Papa y siempre en todas sus apariciones públicas siempre tiene un momento, el gran momento para él es el momento en que puede acercarse a los niños, a los ancianos, a los minusválidos, ¿no?
Sí, fijaros, incluso algo que, por ejemplo, no está escrito en el libro, pero lo acabamos de ver en el último viaje a Rumanía, y fue un momento impactante porque el Papa mismo lo relató en una de las últimas intervenciones, que por cierto, ya os habéis dado cuenta cómo el Papa ha estado rodeado en todo el viaje a Rumanía de cantidad de fieles, la mayoría ortodoxos, en un país en el que los católicos son minoría. Esto hay que destacar. Bueno, pues y el Papa iba en papamóvil y iba deprisa, pero de repente vio como una anciana con su pañuelico, una anciana rumana muy, muy, muy mayor, llena de arrugas, intentaba con sus pocas fuerzas, levantaba en brazos en lo alto a un bebé de pocos días y simplemente dio tiempo para que se cruzaran las miradas. Ella sonrió al Papa levantando al bebé, y el Papa contaba en el vuelo de regreso que le impresionó esta anciana enormemente, porque claramente con cuando levantaba al bebé le estaba diciendo, mis días se están terminando, pero este es mi sueño, este es mi futuro, este es el futuro de Rumanía. Y luego he de deciros que nos enteramos posteriormente que el nieto que tenía entre sus brazos era el hijo de su hija que acababa de fallecer. O sea, que realmente esta mujer recibió un consuelo del Papa con ese cruce de miradas y el Papa realmente pues también quedó reconfortado.
Podéis preguntar también vosotros, Ana Medina, te damos la palabra a ti primero porque no te vemos, pero para ti la primera palabra, venga, vamos.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Eva, un placer de verdad saludarte.
Bueno, imagínate, a ti que te veo desde Roma por 3 de televisión de forma habitual.
Mira, mi pregunta sería, porque bueno, todos somos conscientes de cómo esa ternura, ¿no?, que inunda cada gesto de Francisco, contagia y llega no solamente a los católicos, sino pues a las personas fuera de la Iglesia, ¿no?, que se sienten un poco alejadas. A mí me gustaría preguntarte si tú en tus compañeros periodistas que cubrís la información de la Santa Sede también experimentas que esa ternura tiene un efecto en los profesionales de la comunicación que estáis pues en ese lugar privilegiado para contarlo, también en aquellos que a lo mejor no son cercanos a la Iglesia.
Sí, 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 sin duda. Sobre todo, digamos que el mejor escenario para contemplar este despliegue de ternura en directo con los compañeros es el propio avión. Ahí, por ejemplo, en una ocasión, una de las periodistas, que como no se sabe quién es, pues se puede contar, una periodista que normalmente es bastante, digamos, bueno, pues tajante con el Papa lo sabe, sus artículos no suelen ser muy cariñosos. Entonces, y normalmente es seria cuando el Papa saluda a lo largo del pasillo, pues normalmente no es que exprese una gran alegría. Bueno, pues en una ocasión el Papa le preguntó, oye, ¿cuál es, cómo se llaman tus hijos? ¿Cuál es el nombre de tus hijos? Y entonces ella se puso contentísima diciendo, pues se llaman tal, tal, tal. Y el Papa al terminar dijo, me encanta preguntarle a una madre por sus hijos porque siempre sonríe, ¿no? Y efectivamente, Ana, sí. O sea, es cierto que es conmovedor porque ¿quién no se puede bueno, pues sentir querido por un Papa que es capaz de preguntarle por la salud de su padre cuando el periodista, sea creyente o no sea creyente, le ha contado en el anterior viaje que su padre estaba pasando por una enfermedad grave, ¿no?, y que rezara por él, y el Papa sea 2 meses después, con una memoria absolutamente privilegiada, le pregunta cómo está su padre, ¿no? Entonces estos detalles realmente conmueven a todos y te aseguro que los periodistas son los primeros en notarlo.
Eva, muchas felicidades por el libro.
Muchas gracias.
Y darte las gracias. No me lo he leído entero, pues me llegó
antes. No, yo tampoco,
me llegó antes de ayer, Eva.
No se ha dado tiempo todavía, pero
y
vamos.
Y las horas de los periodistas también son limitadas. Pero, bueno, por lo que he podido leer, está escrito muy bien. Y yo creo que aunque el mensaje del Papa se vende bien, porque él se vende bien, pues me parece que hay que acompañarlo de buenas palabras y buena literatura. Y cosa que hacer. Y prometo leerlo pronto.
Muchas gracias.
Bueno, dicho eso, Eva, yo quería preguntarte precisamente por este viaje de Rumanía. A la vuelta, pues tú le preguntas al Papa. Y vas y le preguntas por este abuelo de la Iglesia que todos tenemos, que es el Papa Benedicto XVI.
Sí. Entonces,
bueno, yo no sé si era una pregunta, digamos, buscando el tema de la ternura que tienes entre manos en el libro, porque mira que es fácil pensar en temas sobre los que preguntarle al Papa en el momento actual.
Sí.
Y le preguntas por Benedicto XVI. Bueno.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, he de decir que realmente la pregunta no iba enfocada hacia la ternura. Ya sabéis que las preguntas que se hacen al Papa es una decisión conjunta de los periodistas de lengua hispana en esta ocasión. Íbamos 4 únicamente y realmente en el trasfondo de la pregunta era un poco distinto, porque como ya sabéis que últimamente se había cuestionado si la relación del Papa Francisco con Benedicto seguía siendo buena, no sé si no seguía siendo buena. Realmente a mí me tocaba preguntarle, como con segundas, si seguía pensando que era como tener el abuelo en casa, que ya sabéis que en muchas ocasiones es lo que ha dicho el Papa Francisco. Bueno, el caso es que, bueno, lo que fue rápidamente, me cortó antes de que terminara la pregunta y dijo: estoy feliz con el Papa Benedicto, estoy feliz cada vez que voy con él. Y contó muy bonito que esto sí que fue una respuesta llena de ternura, como cuando voy a verle, a mí lo que me gusta es agarrarle de la mano y dejar que hable, y dejar que él hable, porque me reconforta, me llena de fuerza, porque la cabeza de Benedicto XVI es perfecta, es como siempre, está como siempre. Lo que le fallan son las rodillas, porque el Papa Francisco siempre cuenta todo, cuenta los detalles, nos decía, lo que le fallan son las rodillas, pero la cabeza es perfecta, y yo siempre que voy con él me quedo reconfortado, o sea que realmente tuvimos mucha suerte porque hacía tiempo que no escuchábamos hablar al Papa Francisco de su vecino, del Vaticano, y fue una respuesta preciosa.
Ricardo.
Eva, hay una cosa que seguramente mucha gente sabe, ¿no? Y es que la corresponsalía de COPE en Roma, pues es una de las funciones más importantes que existen hoy por hoy la Iglesia en España. Lo que a lo mejor la gente no sabe tanto es que es una de las que más trabajo tiene, sino la que más.
La que más, ¿no? Ya te lo digo yo.
Y además, pues bueno, vienes de una escuela de periodistas, pues también impresionantes, ¿no? Y al ver, ¿no? Me surgió la reflexión, ¿no? Pues al leer el libro tuyo, ¿no? Y ver cómo has captado pues esas dos dimensiones, ¿no? Tanto la emotiva, ¿no? Que pues hace recordar pues inevitablemente pues a Paloma Gómez Borrero, ¿no? Pues cómo hablaba de la figura de Juan Pablo II y sabía transmitir pues esa emotividad que yo creo que es muy importante, ¿no? A la hora de informar sobre el Papa, pues es algo más que un dato frío, es decir, hay un vínculo sentimental que hay que transmitirlo, ¿no? Y también pues Paloma García Ovejero, ¿no? Sí. Pues una persona tan preparada y cómo comunicaba el magisterio, ¿no? de los pontífices, ¿no? Pues de una manera absolutamente eficaz, ¿no? ¿Cómo compaginas los dos términos? O sea, a veces de cuestiones muy complicadas, de alta política internacional, de que si el Papa media en determinados conflictos, oye, documentos papales que tampoco son sencillos, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, todos estos pequeños detalles, pues parece que son esenciales, ¿no? A la hora de ver exactamente qué es lo que el Papa quiere transmitir a la Iglesia.
Sí, sí, no, efectivamente. Por una parte, mira, la suerte que tenemos los que trabajamos en radio es que tenemos que acostumbrarnos a sintetizar en 30, 35 segundos. Faustino siempre 50, para la linterna ya es un 50 segundos. Es que me siento, vamos, que puedo contar ahí lo que quiera. Evidentemente, Hay que, como has dicho, intentar hacer una labor de síntesis sumamente complicada porque hay que contar en 30 segundos una exhortación apostólica que acabas de leer durante 3 o 4 horas y tienes que resumirla en 30 segundos. Bueno, evidentemente he tenido la suerte de tener a dos maestras que me han enseñado cómo hacerlo y luego también, pues fíjate, en parte este libro es fruto de lo que me daba cuenta que no podía contar, no podía transmitir, por mucho que intentes, no, la emoción de lo que sobre todo ocurre en los viajes, ¿no? Porque tú estás viendo tantas cosas constantemente que se hacía necesario poder dar todos los matices de esta personalidad poliédrica del Papa Francisco, que es algo pues realmente alucinante. Es un gigante como han sido gigantes, como es gigante Benedicto XVI, como ha sido gigante San Juan Pablo II. Tenemos la suerte de haber vivido con unos papas fascinantes, pero realmente es que da para tanto el Papa Francisco, tantas imágenes, tantos gestos, tantos detalles de ternura que bueno, que por eso era necesario escribirlo, porque si no, no me quedaba tranquila.
Te pones a escribir un libro y das una carta al secretario del Papa a ver si el Papa pues a ver si cuela y te puede escribir algo. Pasan los meses y un día el Papa te llama. Sí. ¿Tú eso te lo esperabas?
Vamos, en absoluto. Lo último que me podía esperar, porque realmente esa carta era justo pues esto, para ver si cuela y bueno, pues ya que voy a escribir un libro, evidentemente si el Papa dice algo para el libro será fabuloso, pero claro, cuando te das cuenta de que suena tu móvil y que escuchas al otro lado del teléfono teléfono al Papa Francisco, que es él, porque distingues la voz inmediatamente, y encima te pide disculpas porque ha tardado en responderte. Y puedo deciros que prácticamente solo habían pasado 4 semanas de que en el viaje, el último viaje que hicimos antes del verano, que fue, creo que fue a Ginebra, entregué al secretario la carta. Entonces el Papa primero se disculpa por el retraso. Atención, que había llamado la tarde anterior, o sea, llamó la tarde anterior y yo no cogí el teléfono porque no pude cogerlo. Ni siquiera dijo, que a mí eso me llamó la atención, no dijo, oye, que la llamé ayer, que la llamé ayer. No dijo nada, pero claramente era el mismo teléfono oculto. Atención, si veis una llamada de un teléfono oculto, puede
habrá
ser el Papa
por
Francisco.
Si acaso, ¿no?
Y bueno, pues fue entrañable, porque no solamente tuve la suerte de que escribiera una carta preciosa para el libro, sino que además nos pusimos a hablar de Caravaggio, que
eso es lo siguiente que te quería preguntar. Y por donde empieza el libro, ¿qué nexo de unión hay en este libro, Eva Fernández y el Papa Francisco? Y Caravaggio,
pues, y Caravaggio,
los tres.
Pues realmente, porque este cuadro de Caravaggio, que todos seguro tenemos en la cabeza, que es la vocación de Mateo, ese instante en el que Jesús irrumpe en una sala en penumbra y señala, llama al publicano que está manejando los dineros en la mesa. Este cuadro al Papa siempre le había llamado la atención, y era algo que tenía claro. O sea, cuando el Papa llamó por teléfono, yo tenía ese cuadro en ese momento en la pantalla del ordenador, porque sí que tenía claro que quería arrancar el libro con sus visitas furtivas en Roma a ese cuadro. Entonces, claro, el Papa me preguntó inmediatamente, ¿quién crees tú que es Mateo en ese cuadro? Y yo, pues inmediatamente, pues es el señor viejo que está señalándose a sí mismo, como diciendo, a mí me llamas Jesús. Y entonces, muy gracioso, dijo, fíjese bien, es el pibe que está en el extremo de la mesa. Y si nos fijamos en ese cuadro, efectivamente hay el más jovencito, está que ni siquiera mira a Jesús que le llaman, está así manejando los dineros, ni levanta la cabeza. Y el Papa le gusta pensar que es él, Mateo, porque así se siente él, que llamó a una persona en un momento de su vida. A todo esto, porque es importante este cuadro en la vida de Francisco, porque ya sabéis que Francisco vio su vocación el día de San Mateo, y por eso se siente muy identificado con este pasaje evangélico. Pues ahí estuvimos los dos, hablando de Caravaggio, y yo mientras tanto me tocaba la piel para ver si realmente estaba manteniendo esa conversación con el Papa Francisco.
Estamos hablando del Papa de la Ternura, que ha publicado la editorial Planeta, se presenta el próximo martes aquí en Madrid, y en tus capítulos, como hemos comentado ya un poco por encima, fijas tu vista en algunos episodios concretos de esos viajes, esas visitas del Papa, que el otro día decía, me llamó la atención cuando la entrevista con Valentina, decía, si a mí realmente lo que me gusta es ser cura, y realmente es lo que ha tratado de hacer en cuando no ejerce como Papa, es practicar esa misericordia y esa ternura hasta donde llega, hasta donde puede. Ojalá tuviera más tiempo, porque le gustaría, supongo, salir del Vaticano, tú que le conoces.
Sin duda, vamos, de hecho ya conocemos esas escapadas de los miércoles, de los viernes de la misericordia, que comenzó a hacer durante el jubileo de la misericordia, y que en la medida que puede sigue haciendo, como irrumpió en medio de las caravanas de un circo, donde allí saludó, sabía que vivía una monja a la que él conocía, una monja francesa, que ya sabéis que fue una monja que echó la bronca al Papa, ¿no? En su momento le echó la bronca porque le pareció que no había actuado bien en su época de Buenos Aires, y el Papa le agradeció, le dijo que gracias por haberle hecho darse cuenta de ese error, porque así es como tienen que comportarse los hermanos, ¿no? Pero efectivamente, si el Papa pudiera, haría lo que hizo, llamar por teléfono, como todos conocemos esta anécdota preciosa de la llamada de teléfono a un sacerdote de Toledo, el tío de una compañera nuestra, de Angelina Esconde, que tengo la suerte de que cuando estoy fuera ella es la que se encarga de la corresponsalía. Bueno, pues esto es un ejemplo concreto de cómo el Papa utiliza las llamadas de teléfono como un instrumento pastoral para llegar a donde él no puede habitualmente. Y ya sabéis que fue tan impresionante un detalle de verdad que yo creo que sirve para ahondar más en estos detalles del Papa. Esta llamada que realizó al tío de Angelín Esconde, un sacerdote anciano, en un pueblo, en una residencia de sacerdotes de Toledo, la hizo prácticamente al aterrizar del viaje a Emiratos Árabes, después de haber tenido lugar en ese viaje esa misma mañana una misa histórica, porque fue la primera que se hizo en un país árabe multitudinaria, y después de haber firmado un documento vital para la historia del diálogo interreligioso, el documento sobre la fraternidad humana. Bueno, pues el Papa aterriza y lo primero que hace es llamar por teléfono a este sacerdote de Toledo, porque su sobrina en el avión le había dicho que seguramente le haría muchísima ilusión, porque se había dejado la piel en un pueblo de Toledo durante toda su vida, que rezaba ahora únicamente por el Papa y que seguro que le encantaría esa llamada. Entonces imaginaros, un Papa que es capaz de hacer gestos históricos, pero lo que realmente tiene en la cabeza y lo que realmente le importa es esa llamada al sacerdote de Toledo.
Ana, tu turno.
Eva, a mí me gustaría preguntarte si es contagiosa esta ternura del Papa, si tú observas que también en la Curia Vaticana se está enterneciendo un poquito los corazones.
Sí, está la ternura del Papa es contagiosa y por eso bueno, pues realmente está ayudando porque de hecho cada vez son más bueno, pues los distintos dicasterios ponen en marcha iniciativas muy diversas relacionadas sobre todo con las personas, con los descartados, los que el Papa llama descartados, puedan ser indigentes, puedan ser refugiados, puedan ser personas enfermas. Hay muchas ganas de colaborar, o sea que realmente se han dejado contagiar de esta ternura de Francisco, ¿no? Porque yo creo que el Papa lo que realmente le importa es cambiar los corazones. Estos gestos de ternura no son gratuitos, le importa el corazón de las personas y por eso los hace.
Cuéntanos, porque cómo están las cosas por allí. Nos informas todos los días, nos informas en Iglesia Noticia, nos informas en los boletines, escribes en Alfa y Omega. Siempre nos queda la interrogante, pero bueno, ¿de dónde saca este Papa fuerzas con 82 años que tiene para hacer todas esas cosas y más si tuviera más de 24 horas el día?
Pues realmente la saca del sagrario, ¿eh? Sinceramente, el Papa reza mucho, para él es fundamental esas 2 horas ante el sagrario, nada más levantarse a las 4:30 de la mañana. Y esto le permite tener una gran tranquilidad de espíritu. Y lo cuenta, si es que lo ha dicho habitualmente, que aparte de que duerme muy bien, porque también lo ha dicho con mucha naturalidad, que él tiene un regalo de Dios, es que duerme muy bien, como un tronco, literalmente explicado por él, y mezclado con esta seguridad que le da actuar según le parece que Dios le ha inspirado en la oración, pues eso es lo que le da bastante fuerza, aunque es impresionante. Yo reconozco que, por cierto, voy a poneros un ejemplo. El pasado sábado, el Papa Francisco realizó 4 vuelos internos en Rumanía y 800 kilómetros por carreteras terribles. Lo cuento porque es algo que no todo el mundo aguantaríamos, y ahí estaba el Papa Francisco. Encima, sabéis que dijo que le había encantado la oportunidad de ir en coche para ver los maravillosos paisajes de Rumanía. O sea, encima todo positivo.
¿Cuál es el legado, Eva, a la luz de todo esto, que crees que el Papa quiere dejar en la Iglesia, a la que está a punto su reforma, y no solamente reforma de la Curia, sino también pues reformas que van más allá y afectan pues a toda la Iglesia, ¿no?
Mira, has dado la clave. Es que realmente el Papa, más que todas las reformas de la Iglesia que está emprendiendo y que está poniendo todo el empeño en que sea así, vuelvo a decir lo que he comentado antes, lo que realmente le importa es la reforma de los corazones, y esa es la verdadera reforma que quiere el Papa Francisco, ese es su verdadero legado, y por eso no le va a importar seguir recorriéndose kilómetros, atravesándose el mundo, si le parece que le puede necesitar una minoría, sea católica, sea alguien que le necesite, y o escaparse un viernes viernes por la tarde para ver a unos enfermos, a unas mujeres que han sufrido, que han salido de la calle después de sufrir la trata de personas y vivir de la prostitución en las calles. Esto es lo que realmente le importa. Y cuando crea que ha cumplido, pues tomará las decisiones que tenga que tomar.
Eva, yo para dos cositas muy pequeñas. No sé si el Papa ha recibido ya el libro. Supongo que le habrá alegrado mucho que sea Oscar Camps, el fundador de Open Arms, el que firme ese colofón. Me parece que hace un detalle muy oportuno por tu parte. Y luego el segundo, que a mí me deja una sensación de optimismo. Un pontificado que por muchas circunstancias no está siendo fácil, porque la Iglesia se está enfrentando a muchísimos retos. Tú dices, sigue teniendo hambre de pelea y solo quien pelea y hace lío consigue cambiar las cosas. Entonces me parece que eso nos pone en un horizonte, lo acabas de decir ahora la pregunta de Ricardo, ¿no? Me parece que nos pone en un horizonte de optimismo hacia esta Iglesia en la que vivimos.
Sí, sin duda. Es el Papa de la alegría también, ¿no? Y por lo tanto, si realmente el Papa consigue mover estos corazones, movernos a nosotros, hacernos, conseguir que hagamos lío, conseguir esa Iglesia de puertas abiertas que tanto repite, ¿no? Y que abramos las ventanas, que entre el aire y si podemos hacer partícipes a los demás de esos, de la ciencia de las caricias que tanto ha repetido, pues realmente seguro que el Papa habrá cumplido uno de los cometidos que tanto está deseando.
Supongo que en el libro no está, pero tú vas a seguir insistiendo y preguntándole al Papa si algún día va a venir a España, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Esto ya tengo preparada la siguiente estrategia para el próximo viaje. Pero de verdad, creerme que tiene buena pinta, ¿eh? No quiero pecar de exceso de optimismo, pero el Papa le gusta mucho España y puede que tengamos una sorpresa, quién sabe, en el 2021.
Tiene muchas cosas aquí con nosotros, por supuesto. Tiene, bueno, aparte del
el Año Santo,
el Año Santo Compostelano, sí, que no me salía, sí. y el de San Ignacio de Loyola, o sea, sí, tiene dos motivos. Pero bueno, como hemos dicho siempre, van 30 viajes y él tiene su propio programa, como tú nos vienes contando, sus propias periferias, sus prioridades, que de alguna manera se reflejan también aquí en este Papa de la Ternura que acabamos de presentar contigo. Eva Fernández, gracias por haber estado con nosotros este rato.
Un honor, muchísimas gracias.
Todo muy bien en la presentación el próximo martes. Nosotros nos vamos ya. Felicidades una vez más, Eva. Y aquí tienes tu casa, por supuesto, siempre que quieras volver aquí con nosotros, con Javier Fariñas, con Ricardo Benjumea y con Ana María Medina, que nos oye, nos escucha y nos habla hoy desde Málaga. Un abrazo, Ana.
Un abrazo muy fuerte.
Nosotros nos vamos. Volvemos la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 10:30 de la noche, aquí en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.